Hoy es martes y ya lo tenemos. Ya lo tenemos conectado desde el otro lado de la línea. Estamos hablando de nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses. Estamos hablando de Federico García Bravo. Hola, Fede, querido. ¿Cómo va eso?
Hola, Diego. ¿Cómo andás? Chicos, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Muy bien.
Muy bien, por suerte.
¿Escuchaste que Cucarece reveló al aire que le debes un lavavajilla? No entiendo muy bien cómo es eso. ¿Qué pasó ahí?
Yo le dije que le iba a regalar un lavavajilla si él me cumplía ciertas condiciones. Ajá. Y bueno.
¿Las cumplió?
Sí, las cumplió. Mirá. Así que hoy a la tarde lo tengo que pasar a buscar y se lo paso a dejar por el departamento.
Mirá, ¿y lo sacaste en cuotas también, en 30 cuotas o en 12?
Él nunca me aclaró si tenía que funcionar o no, así que yo fui al de Guachil, saqué uno de ahí.
También si yo necesito uno así, yo necesito un lavavajillas, después vemos.
¿Se pueden conocer las condiciones o es un pacto privado?
No, yo lo dejé en un pacto privado porque me da miedo.
Sí, no se
puede
conocer.
Cualquier cosa que puede salir entre... ya que cualquier cosa que salga de la boca de Cucarece es peligrosa.
Es más, no podemos revelar la ubicación de Fede.
Tampoco la podemos revelar obviamente, porque por algo es nuestro especialista en criminología y ciencias forenses, lo tenemos en alguna guarida resguardado, porque obviamente toca temas escabrosos y demás. Y Fede, ¿cómo va lo tuyo? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo viene el laburo? Contanos un poquitito de vos.
Bien, por suerte con mucho trabajo. Uh-huh. Hace poco abrí el estudio con dos colegas y no, bueno, desde que lo abrimos hasta ahora, la verdad que estamos trabajando mucho. Así que bueno, tranquilos. Y hoy, por suerte, me suelo levantar mal los martes, pero hoy me levanté perfecto.
Mira,
qué
suerte, porque nosotros hemos tenido un programa bastante accidentado, pero igual ahí vamos, estamos. En eso estamos justamente tratando de llevarla adelante. Y qué mejor que cerrar este programa como cada martes con alguna historia, con algo, con cositas nuevas que queremos saber del mundo de la criminología y del mundo de las ciencias forenses también. Vos sabés, Fede, que el otro día estaba viendo una película, una serie, donde obviamente en la escena del crimen se analizaban las manchas de sangre. ¿Qué nos decían? Obviamente, según la serie que estaba viendo, daba como demasiado detalle, ¿sabes?
Era
como estaba viendo, no, la ley del orden,
siempre. Bueno, sí, está bien.
Estaban, pero obviamente se notaba que por el guión era un poco exagerado. Pero obviamente a mí me genera la duda, ¿qué podemos saber, Fede, a través de las manchas de sangre en una escena del crimen?
Bueno, yo entre una de las formaciones que tengo, soy experto universitario en reconstrucción analítica de patrones hemáticos.
Ajá.
Y bueno, puedo decirte de que la sangre da mucha información. Muchísima, porque nosotros viendo manchas de sangre, por ejemplo, podemos saber el golpe, cuántas veces golpeó una persona a otra, con qué elementos.
No. Me voy a poner en modo casi fácil. ¿Cómo cuántas veces golpeó una persona a través de las manchas de sangre? ¿Cómo es eso?
Porque nosotros primero podemos saber posición de víctima y victimario. ¿De dónde proviene la sangre? Si viene de la nariz, si viene de la boca, si proviene del cráneo, si es sangre arterial. Pero, entre otras cosas, también podemos saber por la dispersión, el volumen del objeto lesionante, es decir, con el objeto que se golpea. Y, por ejemplo, si vos le pegás a otra persona con una barreta en la cabeza, por ejemplo, en el movimiento se van generando ciertas salpicaduras en las cuales nosotros podemos determinar si fueron 3 o 4 golpes, de acuerdo a la dispersión de la sangre.
O sea que a través de las manchas de sangre se puede determinar prácticamente con mucha veracidad hasta una situación de lucha y demás. ¿Se puede hasta recrear alguna escena del crimen solamente con ver las manchas?
Sí, de hecho nosotros lo hemos hecho, hemos trabajado, hemos tenido casos en los cuales no solamente pudimos determinar eventos a partir de las manchas de sangre, sino que pudimos reconstruir el camino recorrido por la víctima dentro de la escena.
Fua.
Lo hemos hecho en Brasil, lo hemos hecho en Bolivia. En Brasil más que en Bolivia, pero sí, nosotros podemos conocer todas esas dinámicas.
Uh-huh. Justo eso te iba a preguntar, Fede, ¿se puede determinar direccionalidad y velocidad también por ahí en cuanto a golpes y eso?
En cuanto a velocidad del objeto lesionante se puede llegar a determinar, porque bueno, no es lo mismo las manchas de sangre que va a generar un disparo, que un golpe. Hoy está cuestionado un poco por la Asociación Internacional de Patrones de Manchas de Sangre el tema velocidad, pero sí vemos las características. Si nosotros vemos en una pared, por ejemplo, lo que podría ser como un dibujo de spray, como si tiráramos un spray con pequeñas gotitas, y generalmente estamos hablando de un disparo. Entonces nosotros vamos viendo la morfología de las gotas y vamos por lo menos trabajando, ¿sí? Porque las gotas, por ejemplo, trabajando con la teoría del coseno y del seno, de la tangente, nosotros podemos saber altura, dirección, ángulo, y eso nos permite establecer un punto inicial.
Wow,
nos quedamos en la asociación de manchas de sangre. ¿Cómo es eso?
Hay una asociación internacional. Yo particularmente soy muy seguidor. Uno de mis principales referentes es Eugene Licio, que trabaja con todo lo que tiene que ver con las tecnologías, pero él también es analista de patrones semánticos. Y bueno, hay una asociación de la cual es parte, de la cual leo mucho, y bueno, la idea es investigar y en algún momento si se puede formar parte, pero bueno, ellos son muy grosos y son básicamente quienes investigan todo el tiempo y, por ejemplo, van analizando las características de la mancha de sangre en arena, en nieve, en superficies rugosas, en superficies lisas, todo para, bueno, ir reconstruyendo hechos.
Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo te va?
No, te iba a preguntar, ¿es posible adulterar estas manchas de sangre de forma que les complique a ustedes el trabajo? No es por ninguna cosa en especial,
¿Qué estás averiguando?
Hay una película reformulo. Donde se puede, que da un claro ejemplo de eso, pero primero escuchémoslo a Fede.
Claro, reformulo por las dudas la pregunta, más allá de la joda. ¿Se puede adulterar las manchas de sangre para que a ustedes se les complique más identificar la situación?
Y adulterar todo lo que se puede adulterar, contaminar, se puede contaminar. Lo que pasa es que es una ciencia nueva. Y generalmente quienes cometen los crímenes por ahí limpian las manchas de sangre. Pero bueno, al luminol o al Blue Star Forensic siempre reacciona, pero no, generalmente no se adulteran, por el desconocimiento propio de lo que nosotros analizamos a partir de los patrones semáticos.
Claro, y en ese sentido, Fede, justo la pregunta de Cuca me llevó directamente a una película, la película Perdida, de 2014, con Ben Affleck, donde la mujer en ese momento finge que fue golpeada, que fue atacada, y donde se sacó sangre y la desparramó por el piso y después la limpió, pero la limpió mal, como para hacer quedar a su marido como que la había atacado y la había matado. Yo sé que es una película, pero
igual me encanta la pregunta.
Pero se puede, o sea, ¿es factible o no es factible que alguien pueda hacer eso? ¿Ustedes o el forense, un forense realmente especializado y demás, se da cuenta de que puede estar armada toda esa escena?
Y generalmente un criminalista puede llegar a saberlo, aunque. El no conocer las propiedades de la sangre puede hacer que hayan conclusiones erróneas. Entonces hay muchas escenas simuladas, muchísimas, se trabajan muchos casos de escenas simuladas, en la que si una persona no tiene experiencia, es nueva o no tiene el conocimiento, puede llegar a interpretar mal una escena y comerse la simulación, sí, es posible.
Ahora, en caso, no quiero meterme por ahí en cuestiones demasiado técnicas, pero ustedes son capaces de dimensionar, por ejemplo, ¿no? Si yo me saqué primero la sangre y después la tiré en el piso, o la sangre es fresca, ¿se pueden dar cuenta de cuánto tiempo pasó de un crimen solamente con ver las manchas? ¿También?
Y la sangre generalmente tiene, a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo algunas características. De hecho, el suero se va separando, ¿no?, del plasma. Nosotros podemos saber, porque la sangre tiene dinámica, tiene física. Entonces, si hay hechos que están descritos y nosotros vemos las manchas de sangre y no coinciden con lo que nosotros, con lo que nos dijeron o con lo que relataron, y nosotros dudamos. De hecho, bueno, nosotros a veces, por ejemplo, una vez trabajamos un caso en el que una víctima nos relató los movimientos en escena y nosotros veíamos la mancha de sangre y sí, eran realmente así. De hecho, hasta teníamos dedos marcados cerca de una luz, uh-huh. y nosotros íbamos viendo las pequeñas gotas y la dispersión, y sí, era tal cual el recorrido ella había hecho, se podía ver en la sangre.
Ahora, en el tema búsqueda, ¿se utilizan alguna herramienta especial? Porque imagino que hasta la gota más pequeña puede llegar a determinar o puede dar ayuda o no para determinar algún caso. Digo, ¿cómo se trabaja dentro de un cuarto? No sé, imagino un cuarto por decirlo, ¿no? Pero entrar en una escena de crimen se tienen que usar todas las luces apagadas, la famosa luz ultravioleta. ¿Cómo es un poco las herramientas para la búsqueda de sangre?
Y primero, si la sangre se ve a simple vista, primero no tratar de pisar las manchas. Segundo, determinar si eso es sangre humana o no. Vienen reactivos que son rapidísimos ahora. Antes se hacían con reacción de peroxidasa, que era lo que se utilizaba, bicarbonato. Uh-huh. Y el bicarbonato reacciona con el grupo hemo de la sangre, entonces burbujeaba. Y eso sí permitía saber estimativamente si era sangre. Ahora vienen algunos kits que nos permiten saber si es sangre y si es humana.
Eso es
lo primero. Después, porque bueno, han ocurrido casos en los cuales se ha encontrado sangre, por ejemplo, en un cuchillo, pero resulta que el cuchillo tenía sangre que era vacuna, por ejemplo. Ahora los reactivos nos permiten orientar si es sangre humana o no. Y después, bueno, nosotros generalmente lo trabajamos a partir de fotografías, porque tenemos las herramientas como para trabajar con esas fotografías y eso llevarlo a un modelo 3D. Y trabajamos en 3D. Wow. Pero bueno, lo que ocurre también es que muchas veces a la sangre generalmente no le dan bola, entonces pisan por encima de la sangre y bueno, tenemos que andar discriminando. Bueno, esto es producto del policía que caminó por escena y demás, pero bueno, tenemos que, pero no se dificulta tanto la labor igual.
Mira,
Fede, te voy a preguntar algo de seriéfila.
Sí.
Perdón, porque yo sé que no es no, ¿sabes qué? No es la que más me gusta Dexter, pero siempre hablan de que la sangre puede determinar también si hay una escena de crimen principal y una secundaria. ¿Eso es así? ¿Se mide así también?
Sí, porque nosotros, por ejemplo, supongamos que una persona tiene una lesión arterial, ¿no? Ajá. Las lesiones arteriales determinan que una persona muera desangrada. Si nosotros encontramos un cuerpo y con una lesión arterial y encontramos poca sangre, estamos hablando de una escena de descarte o secundaria.
Ajá.
Entonces tenemos que encontrar la escena primaria. La escena de traslado generalmente es un vehículo. Si nosotros encontramos esa escena de traslado, vamos a encontrar la escena primaria. Entonces la cantidad de sangre que nosotros podamos ver es lo que nos va a determinar la escena. Por ejemplo, en uno de los casos que me tocó trabajar, teníamos una persona que había sido decapitada en el baúl del vehículo y pudimos determinar que era la escena primaria por la cantidad de sangre que había ahí.
Ajá.
Y porque no había más movimiento tampoco.
Qué incómodo el baúl.
No, bueno,
ustedes habían pedido una roja para hoy, acá la tienen.
Señor, por favor, Fede, te pido perdón. Nuestra vida.
No.
Se está yendo.
Nunca lo esperé de Diego, ¿eh?
No, ¿viste?
Expulsado. Yo no puedo creer,
perdón, Fede, te pido mil disculpas por esto que acaba de ocurrir al aire. Esto fue roja directa.
No me dio ni tiempo a sacar la tarjeta, inclusive.
Se fue solo, ¿no?
Se fue solo, acaba de abrir la puerta del estudio, recién ahí está volviendo. Pegó la patada y se fue. Lo vio al árbitro, le hizo con pulgar arriba, nos vemos.
Solo se sacó.
Solo, no se puede creer.
Buena roja.
Sí, pero lo felicitamos.
Perdón, pero me había quedado picado.
Encima yo estaba re concentrada escuchando lo que estaba diciendo.
El tema es ahora, hola Fede, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego, ¿cómo te va? Bueno, entonces, cuestión, escenas primarias y secundarias estábamos hablando.
Escenas primarias y secundarias, sí. Pero bueno, creo que más o menos la contesté.
Sí, gracias.
Ahora yo a lo que voy, y como para ir cerrando, Fede, la última duda que me generó cuando me contaste que ibas a hablar de este tema y a lo largo que fuimos hablando de esto, tiene que ver, y encima después del chiste va a quedar horrible lo que voy a preguntar.
Ay,
pero
no.
Tiene que ver con el tema de la limpieza. Cuando se limpia después, supongamos que han habido casos en los cuales ha ocurrido un hecho donde se limpia la escena del crimen. ¿Cómo hacen para después hacer un rastrillaje? ¿Se puede encontrar esas cosas? Sé que hay cositas que no me podés decir justamente por cuestiones de la profesión, para resguardar un montón de cuestiones. Pero el tema de la limpieza, lo pueden encontrar igual ustedes como forenses, darse cuenta de que hubo una escena del crimen, por más limpia que esté?
Y mira, una de las cosas que no te puedo decir es cuántas veces, con qué producto se puede limpiar para que no haya rastros de sangre.
Eso por privado.
Eso por privado. Pero bueno, hay tipo de limpiezas que si se realizan, chao, imposible. Ahora bien, lo que nosotros tenemos sí siempre es que investigar todos los recovecos, porque a veces, por ejemplo, lo que ocurre es que en un piso de madera por encima se limpie, ¿sí? Pero si sacamos, si levantamos el piso del otro lado, va a reaccionar el luminol. ¿Por qué? Porque absorbe. Lo mismo puede ocurrir con los pisos de cerámico, sobre todo en las hendiduras que hay entre cerámicos. Pero bueno, si hay una persona con conocimiento y realiza los pasos que hay que realizar, imposible que encontremos algo.
Mira, bueno, entonces también como para tenerlo claro, porque a veces, muchas veces, se pueden dar escenas del crimen donde, no se encuentra sangre y se puede descartar rápidamente, pero eso no quiere decir que no haya pasado ahí también. Ahí imagino que ustedes como forenses encontrarán otros métodos para poder darse cuenta si un hecho ocurrió o no en X lugar, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, hay casos asociados sobre todo al narcotráfico que bueno, yo ahí hago una diferencia. Los sicarios que están ligados al narcotráfico son asesinos profesionales. ¿Y por qué asesinos profesionales? Porque lo que hacen ellos en sí mismos es un laburo, es un trabajo. Y lo hacen de manera, de tan buena manera, por así decirlo, que uno nunca puede linkear una escena de descarte con la escena de traslado, con la escena primaria.
Mira.
Es muy, muy difícil, por los recaudos que toman. Pero bueno, sí. Eso en cuanto a asesinos profesionales, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hay un servicio secreto que elimina un objetivo, bueno, eso mucho menos se investiga, ¿no? Pero, bueno, generalmente los casos que no son de asesinos profesionales, sino que de gente que por venganza o por el motivo que sea, ¿sí? Siempre se puede llegar, con una buena investigación, se puede llegar a buen puerto.
Perfecto. Bueno, Fede, 12 del mediodía, ya nos quedamos sin tiempo. Me parece de lo mejor, lejos en el programa de hoy, esta charla y esta temática que nos trajiste. La verdad es que es súper interesante y me dan ganas de ir a ver series y películas policiales a mano poder
vamos,
y decir,
yo sé cómo hacer eso.
Me lo explicó Fede. Así que, Fede, muchísimas gracias, como siempre, por la buena onda, por la predisposición y por enseñarnos siempre. Está bien que a veces te confundas y digas columna con clase, porque para
porque
nosotros es una pequeña cursadita.
Tiene un tono así de docencia.
De docencia, sí, total.
No lo puedo dejar de lado, me cuesta mucho todavía. Pero bueno, chicos, muchas gracias. Para el programa que viene tengo preparado un invento argentino. Dentro de la criminalística.
Me gusta.
Muy bueno.
Después te tiro por privado a ver si adivino. Pero me parece que capaz que puede ir por ese lado. Pero lo dejamos así. Entonces, vamos con el invento argentino. ¿Qué se utiliza en la criminología y las ciencias forenses para la semana que viene? Fede, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y será hasta el martes.
Hasta el martes, chicos, que anden bien.
Igualmente. Che, ahí pasaba, Federico García Bravo, gran columna, me encantó hoy, la verdad es que súper interesante lo que nos trajo.